Han Solo, vagando por la galaxia. Marty McFly, surfeando en un DeLorean. O el zorro escapando de California sobre su corcel tornado. Que te la cuenten como quieran, pero que esté bien contada. Alejo París es el traficante de historias.
Todavía no usé mi milagro. ¿Cómo le va, París? ¿Usted usa el suyo?
Patricio Vela Viña, como dice que le va. Alejo Parisi de este lado.
Parisi, muy bien, me encanta. Me encanta que la gente se suba a la Vela Viñeta y le cambie los nombres a los panelistas. Me gusta, me gusta. Ahora yo le digo Paritze, otro le dice Parisi. Su familia supongo que le dirá París como... Como no, figura no, en su documento.
Ahora me dicen París, sí, claramente.
Bueno, ¿cómo uno andamos, amigo? ¿Todo bien?
Uno se debe a la audiencia ante todo, así que ningún problema. Bien, 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 querido. Aquí estamos hoy con una entrega un tanto particular. En realidad, volviendo a narrar o a contar una historia que tiene que ver netamente con la ficción, pero viste cómo es, ¿no? En algún momento lo hemos conversado también. La ficción y la realidad terminan relacionándose de manera íntima, ¿no? Porque viste que existe esa frase que por ahí se repite mucho, que es cuando la realidad superó a la ficción, sí, como si fuera sí. Algo extraordinario.
La charlamos mucho nosotros esa frase. Y lo sí. Vemos, a mí siempre me queda en la cabeza que vos decís que es casi una necesidad, ¿no? Para claro. Que la ficción siga siendo ficción, que la realidad venga y la supere para de alguna forma desafiarla, ¿no?
Exacto, exacto. No, no debería ser visto como algo extraordinario, sino más bien como algo común de todos los días, ¿no? Bueno, efectivamente de esa manera se vincula, entre otras producciones, una que ha sido una producción argentina que puede llegar a considerarse como la producción audiovisual argentina del año. Todavía no terminó, pero estamos a punto. Y es El Reino, una uh-huh. serie de televisión producida para la plataforma de streaming de Netflix. Se trata de un thriller dramático argentino que fue producida por Netflix y para Netflix, una producción con reparto completamente argentino, con directores y guionistas también argentinos. Entre quienes están en el elenco se destacan, por supuesto, Diego Peretti, uh-huh. Mercedes Morán, El Chino Darín, Nancy Duplá, Joaquín Furriel, y Peter Lanzani.
Peter Lanzani para mí es de lo más soberbio de la serie, me parece brillante lo que está haciendo ese pibe.
Bueno, vos sabés que el otro día charlábamos con nuestro amigo en común, Milton Soñez, sí. Y coincidíamos con esta mirada que me estás comentando vos, que nosotros dos no lo habíamos conversado todavía esto, pero coincidimos con esa postura no solamente en esta serie, sino también en la carrera versátil sí, sí. Y en ascenso perpetuo, ¿no? De Peter Lanzani, un actor que en algún momento es como que uno decía, qué desafío salir de lo que fue casi Ángeles.
Salir de aparte del personaje del Cari Lindo, ¿no? Que es tan difícil de que, como, a ver, como digo siempre, también pasa con los músicos, ¿no? Por ahí el tipo al que todas las chicas le gritan, le cuesta que el hombre que no se ve seducido o por su belleza o por su ternura, lo valore. Y digo, Lanzani ha roto con ese prejuicio de ser el nene lindo de Casi Ángeles. Creo que también en menor medida lo ha hecho Chino Darín, que también me parece un muy buen actor, que no es de lo mejor que hay en El Reino, pero me parece también muy bueno lo que hace Chino.
Sí, sí, sí. Respecto de Chino Darín, tengo ciertos reparos. Creo sí que ha hecho un esfuerzo por salirse de ese lugar en el cual vos mencionabas y que creo que lo ha conseguido, si se quiere, digamos, de manera más paulatina, ¿no? Más paso a paso. En el caso de Peter Lanzani, me parece que el desafío fue contundente y basta revisar el reparto de Casi Ángeles en no sé cuántas temporadas, porque la verdad es que fue algo, un producto que yo no consumí, pero que si uno revisa, todos los actores y actrices que estuvieron ahí quedaron marcados por su paso en ese lugar.
Sí.
Por otro lado, esto que decís vos de pelear contra este, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Porque decir que ser carilindo es un estigma no estaría siendo algo correcto.
Ya quisiera el estigma, ¿no? Por lo menos.
Claro, tal cual. Pero bueno, luchar contra eso no es una tarea fácil porque está en la biología de uno, ¿no es cierto?
Lejos, lo hemos hablado acá, lo hemos hablado creo que también con el amigo Esteban Jordán, el estigma eterno de años del señor Leonardo DiCaprio, por ejemplo.
Claro.
Por ejemplo, un tipo que se iba superando año a año y la gente lo resistía de alguna forma hasta que vino con entregas, qué sé yo, como La Isla Siniestra, como The Revenant y demás, y la
explosión. Creo que, si bien The Revenant es de, si no me equivoco, es de Iñaki Iñárritu, pero creo que protagonizar películas dirigidas por Martin Scorsese, además de su talento actoral, por supuesto, lo ayudaron mucho a Leonardo DiCaprio. Cuando uno revisa duplas de directores y actores, se resaltan Scorsese-Nicholson, Scorsese-DiCaprio, ¿no? Y en relación a esto, por ejemplo, hablamos de Chino Darín. Ricardo Darín no protagoniza El Reino, pero cuando él protagonizó Nueve Reinas, una película memorable de los largometrajes argentinos, dirigida por Fabián Bielinsky, fallecido al poco tiempo de estrenar Nueve Reinas y después El Aura, que fue la otra película que también lo consagró. Allí, cuando lo entrevistaron a Ricardo Darín posteriormente al estreno de esta película, en diferentes oportunidades, él se refirió al personaje que tenía que hacer Marcos y a la recomendación de Fabián Bielinsky, que le decía, vos sos un tipo que cae bien, pero no tenés que caer bien acá. Acá tenés que caer como un hijo
como
de puta.
Como el culo, realmente. Claro.
Claro. Y entonces Ricardo Darín siempre cuenta esa escena en la cual él es la única sonrisa que tira en toda la película, que es cuando los va a cagar a los que están en un bar, que les va a entregar un billete de 100 pesos roto en la punta para después cambiárselo, y la sonrisa cuando el mozo le trae el café, que medio que se lo deja un poco de mala gana, y la sonrisa que tiene, que es, Darín siempre dice, esa sonrisa es para mí, es para el personaje de Marcos, no para el espectador, sino como diciendo, dale, atendeme de mala gana que en un ratito te la voy a ensartar.
Te cago yo, claro. Bueno, claro. Caer mal, un problema que por ejemplo no tiene, hablando del reparto de El Reino, un problema que claramente no tiene Furriel, ¿no? Que lo tiene, lo lleva en la sangre, claro, de alguna u otra forma.
Y bueno, ha hecho una carrera con muchos personajes que han abordado esos lugares oscuros que por ahí tienen los villanos, y en otros casos donde no le tocó ser villano, pero igual componer un papel con ciertos tintes oscuros, sí. ¿No es cierto? En este sentido, hemos ido enumerando actores de un reparto verdaderamente que uno lo repasa y dice, bueno, es difícil que salga mal, ¿no? Pero como si eso fuera poco, también tenemos dentro de la composición del equipo de producción de El Reino a Marcelo Piñeiro y Claudia Piñeiro, que no tienen ningún parentesco, porque inclusive el apellido se escribe de manera distinta, Piñeiro Marcelo con Y y Piñeiro Claudia con I latina. Hablamos de un director y de una director y guionista, Marcelo Piñeiro, y Claudia Piñeiro, una escritora. Me animaría a decir actualmente la escritora argentina más consumida, más leída en Argentina, pero también en el mundo. O sea, cuando uno revisa escritoras argentinas más leídas, ahí está Claudia Piñeiro, que ha participado, bueno, de sellos editoriales muy, con un alcance muy vasto, ¿no? Como Alfaguara, por ejemplo. Y que también ha tenido diferentes producciones, ¿no? Diferentes obras, sobre todo novelas, que han sido adaptadas al cine. Algunas de ellas, por ejemplo, por el propio Marcelo Piñeiro, que dirigió en el caso de La Viuda de los Jueves, por ejemplo, una película que se ambienta en un country, que tiene que ver con un policial de estilo negro, con algunos tintes de estilo negro, ¿no? En donde bueno, se inspira en el caso de María Marta García Belsunce, ¿no? Un caso paradigmático de la historia del crimen en Argentina, al menos del último tiempo. ¿Te acordás?
Sí, sí, obvio. El nombre Carmel, ¿no?
Exacto, bueno, mira.
El nombre del country.
Claro, y que por supuesto el nombre del country le da nombre a la serie también producida para Netflix.
Claro.
En este caso creo que fue el año pasado, creo que ya era el año pasado todavía, donde justamente una de las personas que presta testimonio allí es Claudia Piñeiro a partir de la investigación, pero como insumo de ficción, digamos, ¿no? Porque el libro que escribió ella, la novela que escribió ella, bueno, puede estar inspirada en algún acontecimiento real, pero no es que está basada en sí misma, claro, ni nada, sino que es nada más que una ficción, fuente de inspiración. Claro, y Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro fueron los guionistas de El Reino. En el caso de Claudia Piñeiro, en el último tiempo ha ido trascendiendo las fronteras. Mirá, Pato, te voy a contar muy brevemente la historia de ella. Ella, en el año 1978, tenía que empezar a estudiar en la universidad, o bueno, había terminado la escuela en el 77, y en el 78 había optado por estudiar sociología. Pero en ese momento, la dictadura cívico-militar había prohibido la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires. Entonces ella termina estudiando contabilidad. Se recibe y recién 10 años después de haberse recibido publica su primera obra literaria. Y ahí es donde yo tuve la posibilidad de entrevistarla a Claudia Piñeiro, porque va a estar presentándose el día sábado, pasado mañana, aquí en la ciudad de Paraná, en la Feria del Libro. Estará presentándose ella, sí, así que la invitación también para quien quiera cruzar el charco por un ratito. Es una linda propuesta, insisto, es una escritora de las mejores valoradas en Latinoamérica, y ya te digo, la escritora argentina más leída en Argentina y también fuera del país. Estará presentándose aquí, así que tuve la oportunidad de charlar con ella. Ahora vamos a compartir, si querés, un fragmento de lo que fue la entrevista, pero yo le decía que esta frustración, entre comillas, no por ella misma, sino por las circunstancias que se dieron de no poder estudiar sociología, que era por ahí lo que está bien, una joven de 17, 18 años podría llegar a querer en ese momento. Después hay que ver cómo desencadena la vida de cada uno, ¿no? Uh-huh. Pero ella estudió contabilidad, nada que ver, ¿no es cierto? Otra cosa que nada que ver. Y de alguna manera, ese germen de querer estudiar sociología terminó saliendo, en este caso en forma de arte literario, ¿no? Ese insumo del escritor, de la escritora, del artista en general, de poder ver las grietas sociales, los problemas sociales, y traducirlos en un inconformismo que termina siendo el motor originador del engranaje que podemos denominar que es el arte, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera me parece que la vida de Claudia Piñeiro en general es muy interesante en ese aspecto, ¿no? Y cuando uno lee sus obras, también es como que lo va confirmando. En este sentido, su versatilidad se ha destacado por haber escrito y publicado cuentos y novelas, que sería materia narrativa, pero también por haber escrito y publicado obras de teatro. Y en este último tiempo, produciendo, escribiendo guiones para series de televisión, como por ejemplo la del Reino, que podemos comentarla brevemente para no hacer ningún spoiler, ¿no? El Reino es una serie que en su primer episodio nos muestra la presentación de una fórmula presidencial que tiene a un hombre que viene del mundo de los negocios, de la industria, y como presidente, ¿no? Como candidato a presidente, y como candidato a vicepresidente a un pastor de una iglesia evangélica. Que es el personaje que encarna Diego Peretti, el pastor Emilio Vázquez Pena en la ficción. Hay un acontecimiento de inseguridad, de violencia, en el cual el candidato a presidente termina muriendo. Y entonces, el que aparentemente va a ser seducido para conducir la fórmula presidencial es quien era el candidato a vicepresidente, este pastor Emilio Vázquez Pena, insisto, encarnado por el actor Diego Peretti, que tendrá que justamente atravesar dimes y diretes en una serie que empieza a abrir un montón de puertas y detrás de cada puerta hay claramente una problemática social que no se sintetiza exclusivamente al conflicto que se puede llegar a producir o a la relación que pueden llegar a tener como poder la iglesia y la política. ¿Sí? De eso precisamente, Pato, es de lo que nos habla Claudia Piñeiro, una de las guionistas del Reino, en este fragmento que podemos compartir cuando vos quieras.
Muy bien, la vamos a escuchar entonces a Claudia Piñeiro, guionista, sí, narradora, la pluma principal detrás de este éxito que fue El Reino. ¿La escuchamos, Ale?
Dale, dale.
Te leía en una entrevista y mencionabas algunos casos como lo que me traías recién, ¿no? Algunos casos de Latinoamérica. Recién mencionabas el caso de Bolivia, el caso de El Salvador, el propio caso de Brasil, donde la política y la religión estrechan lazos fuertes y esto, en este caso lo agrego yo, donde el poder simbólico en ese sentido es muy fuerte. Según tu mirada de la realidad política argentina, ¿dónde estamos parados con respecto a esa realidad?
Mira, a mí me parece que se hizo muchísimas lecturas del Reino. El Reino dio mucho para hablar. Eso es muy bueno cuando una obra artística abre un debate social. Siempre es interesante porque no siempre las obras artísticas generan la necesidad de hablar, ¿no? Se estrenó El Reino y vos por dónde ibas, la gente estaba hablando del Reino, pero no solamente del Reino, sino de cosas que pasaban en el Reino. Me parece que se debatió mucho más sobre las iglesias evangélicas que sobre otros temas que se tratan en el Reino, que tienen que ver con el poder, con la falta de justicia, con la corrupción en la justicia, con el abuso de menores, con los servicios de inteligencia, ¿no? Con el espionaje, con otros temas que también eran, que hacían a este marco del poder. El claro. Poder en el Reino usa una iglesia evangélica, inventada de ficción que podría ser real y podría ser, pero es inventada, es absolutamente inventada. ¿Y que tiene que ver más con el estilo de iglesias evangélicas de Brasil? Sí, tiene más que ver con ese tipo de iglesias, pero también hay algunas así en la Argentina, ¿no? Nosotros, a partir de la serie, la cantidad de mensajes de personas que han estado dentro de iglesias evangélicas, que nos escribieron, o porque fueron abusados, o porque les sacaron la casa, por lo que sea, fueron incalculables. ¿Quiere decir que todas las iglesias evangélicas son así? Por supuesto que no. Pero sabemos que puede suceder, que puede ser verosímil, y eso es una historia de ficción. Como cuando se habla de la iglesia católica y de los abusos que hay dentro de la iglesia católica, o de tantos hechos de corrupción, no sé, el Banco Ambrosiano, todo eso, también pasan esas cosas en otras iglesias. Nosotros se nos ocurrió hablar de eso porque era lo que estaba, lo que está en el momento, lo que es distinto, lo que no se contó hasta ahora, ¿no? Evidentemente.
Claro.
Pero vos me decís, ¿en qué estado estamos? Bueno, probablemente, si vos solamente te avenís a lo que habla de las iglesias evangélicas, y uno puede decir, bueno, a lo mejor no va a pasar exactamente eso dentro de los nuevos diputados y senadores. Hay muchos diputados y senadores evangélicos. De hecho, hay un senador en Mendoza y una concejala en Neuquén que pidieron la censura de la serie, que son evangélicos. Ajá. Y todo eso no tendría nada de malo si no se meten, digamos, con el tema religioso dentro de cómo hay que gobernar. Cada uno puede tener la creencia que quiera. Ahora, dicho todo esto, si uno dice, bueno, de lo que hablaba la serie, más allá de las iglesias evangélicas, después de las elecciones de legislativas, ¿no?, que transcurrieron, a mí me mandaron 200.000 mensajes en las redes con las imágenes del guardia de Milei que sube al escenario con la pistola, apunta a una persona que está abajo, porque seguramente supondrá que va a hacer alguna cosa. Y todo el mundo lo refiere con El Reino, dice, esto está copiado del Reino, este tipo vio El Reino, no sirve del Reino, todas referencias al Reino, ¿no? ¿Y eso qué es lo que sucede? Bueno, por supuesto que eso no es El Reino, pero por supuesto que nosotros imaginamos una sociedad en la cual hay gente armada dentro de este tipo de actos, pueden subir con el arma, pueden hacer determinadas cosas. Todas estas referencias me parece que son bastante reales, ¿no? Y creo que de alguna manera el debate se centró demasiado en la iglesia evangélica y se olvidó de ver que esas relaciones se pueden ver en otros hechos de la realidad política que no necesariamente son partidos relacionados con una iglesia evangélica o con una iglesia del partido que sea, sino que de otra manera pueden manipular, pueden usar la violencia, pueden reivindicar la violencia incluso, etcétera, ¿no?
Bueno, impecable. La verdad me encantó escucharlo de la boca de ella, Ale. Vos sabés que tengo muchos amigos evangélicos que yo no voy a ver el Reino porque habla mal, y yo como católico vi el Código Da Vinci, vi Inferno, y vi me está faltando una de la trilogía, Ángeles y demonios. Y me parece brillante. Digo, porque es lo que planteamos siempre. A ver, hay una realidad que inspiró a esa ficción. ¿Quiere decir que el Vaticano sea todo lo que cuenta Ángeles y Demonios, Inferno o El Código Da Vinci? Y no, yo creo que no, pero en algo se inspiraron. Digo, hay una puntita de realidad que es lo que ocurre siempre, una puntita de realidad que termina inspirando a la ficción. Y como lo decía recién Piñero, no todas las iglesias evangélicas son así, pero algo ocurrió para que ella se inspire, no es que lo inventó de la nada tampoco.
No, exactamente, desde luego. Además, ella, tanto en la charla que tuvo conmigo, en otras preguntas que no entraron en este compacto que pasamos, y también en otras entrevistas que yo leí previamente para formarme antes de hablar con Piñeiro, ella decía que en realidad la fe genuina no se castiga en ningún momento en la serie, sino que lo que se castiga es los lugares de poder dentro y fuera de la fe que terminan justamente sacando provecho de la fe genuina de la gente, ¿no es cierto? Entonces también, de alguna manera, es un poco poner el dedo en la llaga de aquellos que pueden pensarse que se aprovechan, claro, de eso, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que creo que tiene que ver con esto que mencionás vos, Pato, decir, de algún lado sale, pero tampoco quiere decir que todo sea así.
Claro.
Y por otro lado, esto que menciona ella, ¿no es cierto? Tiene un montón de aristas, yo te decía antes, abre un montón de puertas, de uh-huh, problemas, de conflictos sociales. Y en la crítica se quedó alojado, digamos, en el inconsciente de la gente, a partir de la propia gente, ¿no? Del mensaje que pudo, de la propia serie, también del enfoque que la misma serie le dio, quizás también del momento social en el cual la gente consumió la serie, quedó muy pegado esto de que tiene un lugar central, por supuesto, que es la religión y la política, pero que en realidad no es lo único que hay, porque hay corrupción, porque hay también un capítulo puntual que es el que se le dedica a abordar el personaje de Joaquín Furriel. No voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero está como a mitad de la serie y es verdaderamente revelador y causa terror y escalofríos, digamos, ¿no? Es un capítulo que muestra cómo se mueve el mundo de la política y el impacto que tiene, por ejemplo, los servicios de inteligencia al servicio de algunas agrupaciones políticas en relación a lo que la gente dice, por ejemplo, cómo se expresan las redes sociales, es decir, esta cuestión de la vigilancia, del control. Y lo que más miedo me dio a mí de ese capítulo es las verdaderas caras no son las que nos gobiernan. La gente que en realidad nos está gobernando,
claro,
permanece en las sombras, ¿no? Y eso es terrible, es terrible. Entonces yo le decía a Claudia Piñeiro también esto, ¿no? Coincido con lo que vos decís, y me parece revelador lo de este capítulo, y sin embargo, la gente y la crítica especializada por ahí se quedó con otra cosa. Es que debe ser que verdaderamente cala muy hondo en lo que tiene que ver con la idiosincrasia de la gente, inclusive, y esto es para charlarlo otro día, quizás traérselo al profe Pablo Petroni, ponerlo sobre la mesa y un día charlarlo los tres, tiene que ver también con una cuestión existencial de la gente, ¿no? El lugar que ocupa la religión en la vida desde una mirada existencial de la gente. Respecto, Pato, para ir cerrando, no sé si querés decir algo más, pero quiero cerrar con este fragmento de la entrevista, al menos con esta parte, con un tuit de Claudia Piñeiro que hace referencia a la última parte de la respuesta de ella, uh-huh, cuando habla del acontecimiento que transcurrió el día lunes, si no me equivoco, o que se dio a conocer el día lunes, por lo que ocurrió el día domingo, en realidad, cuando fue esta celebración y este episodio curioso que ocurrió en uno de los actos de Javier Milei en
Luna Park. Que subió el custodio con el arma.
Exacto, exacto, porque eso tiene que ver justamente con el primer episodio que yo te comentaba hoy más temprano.
Seguro.
Es algo similar a lo que ocurre. De hecho, no sé si no fue grabado inclusive en el mismo Luna Park, esa escena del primer episodio.
Qué fuerte.
En relación a eso, Claudia me comentaba esto justamente a partir de una secuencia genuina, que fue la que ella contó, que mucha gente en Twitter le escribía, y entonces se expresó a través de Twitter. El Twitter que voy a leer ahora corresponde al lunes 15 de noviembre de este año a las 7:38 de la mañana.
A ver.
En relación a lo que había ocurrido del día domingo para ese lunes, ¿no? Como que se levantó y se encontró inundado con Twitter de eso, y entonces se expresó de esta manera. Solo quiero dejar sentado que la temporada 2 de El Reino ya está escrita y que cualquier coincidencia con imágenes de alto contenido de violencia que se vieron ayer es pura coincidencia. Parece que realidad y ficción beben en las mismas aguas. Lo que nosotros venimos diciendo, Pato.
Que te hicieron, lindo corazón, te volviste hielo, los demonios son ángeles del cielo que por un error les negaron.